La Luna Salía a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Ay, quiero caminar.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
Ay, quiero caminar.
Sí. Meant to fight this illu.
La integración de la discapacidad.
Udivuvu canapasana.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio, 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Mi nombre es Jesús López y tengo que contar una pequeña historia en lo que se refiere a mi asistencia a todas las manifestaciones que ha habido antifranquistas, sobre todo la que celebramos todos los jueves en la Puerta del Sol. Esto es en memoria de mi madre y de mi familia, que fueron represaliados por el franquismo criminal. Mis hermanos estuvieron en la Batalla del Ebro, en la Quinta del Chupete, que mucha gente recordará, en el que estuvieron luego, posteriormente, prisioneros en Argelés y posteriormente trasladados en Islas Canarias con trabajo forzado. Los trabajos forzados duraron 10 años. Mis hermanos tenían uno 15 y otro 16 años. Mi padre murió en la Batalla del Ebro. Mi madre fue represaliada por ser esposa de un antifranquista, de un republicano, igual que ser madre de dos republicanos. ¿Cómo fueron los hechos de represión? Ya sabemos que fueron brutales. Después, sobre todo de la guerra, fue más brutal todavía que la guerra misma. Mi madre, en este caso, la acusaban de ser comunista, si no, daba 100 pesetas al jefe de barrio, que era un falangista de aquel entonces, que habían estado en la división azul. Este señor se dedicaba, igual que la mafia, a coger la mordida del barrio. El que no pagaba era comunista. Él se nutría de este pequeño capital que quitaba las familias obreras. Mi madre, con su marido muerto, sus hijos en un campo de concentración, con trabajo forzado, y dos niños pequeños, dijo que no daba ese dinero porque lo necesitaba para comer sus hijos. Entonces, por esto mismo, fue condenada a 5 años de prisión porque un señor dijo verbalmente, sin testigos, que era comunista también. La llevaron por lo militar, mi madre, la cortaron el pelo 4-0, como era de rigor en ese momento, la dieron un litro de aceite de ricino el primer día, un segundo día fue otro litro de aceite de ricino, la mujer con 52 años, estaba bastante mal, delicada de salud, y yo con 5 años me vi en la calle solito. O sea, un niño de 5 años que no comprendía por qué le hacían eso a su madre. Con el tiempo lo fui indudablemente asimilando, pero nunca he podido perdonar. El franquismo sigue vivo, prueba de ello que la justicia la manejan ellos, el capital la manejan ellos, el gran capital lo maneja la iglesia, y a partir de ahí, señores, estamos en una democracia domesticada en la que se encargan ellos de estirarla, encogerla o hacer lo que les dé la gana. Prueba de ello el caso de Garzón. Y ahí tenemos la prueba que la justicia que han aplicado a Pinochet no la aplican en sí mismo. El franquismo está vivo, queramos o no queramos. Y muchos de nosotros nos moriremos sin ver el fin de la represión. Ahora tenemos la represión económica, que es mucho más complicada que la represión que se sufrió antes. La juventud no lo siente porque han llevado una vida fácil, pero nosotros seguimos sintiéndola en el corazón. Por eso seguiré dando vueltas en la Puerta del Sol las veces que sean necesarias, con agua, con lluvia, con nieve, con viento, con represión, no me importa, porque lo he pasado mal y estoy acostumbrado.
Fuente de información, YouTube. Hemos recibido un correo electrónico por el que se nos informa que esta tarde, viernes 27 de julio de 2012, a las 19, tendrá lugar una manifestación en las Torres de Serrano de Valencia convocada por la Plataforma de Afectados y Afectadas por los Incendios. Esta plataforma quiere que se investigue en profundidad las causas del incendio, que se ponga en marcha un plan eficaz y urgente de carácter integral para la recuperación y desarrollo de todos los municipios afectados por los incendios, que se cumpla con los artículos 6.1 y 15.1 de la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana, que se realicen las actuaciones necesarias en materia de dotación de fondos y medios humanos para la protección de los espacios naturales no afectados por los incendios. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. Esta tarde podrás escuchar en La Luna Sale a Tiempo los siguientes espacios y contenidos. Iniciaremos la primera hora de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos, para lo cual la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Victoria Rubio, hija de represaliados por el régimen franquista, que nos hará partícipes de toda una vida marcada por la sinrazón y la pobreza. Música tradicional en el espacio Del Sol al Mayo, en el que el mestizaje de culturas logra altas cotas de belleza musical y un medio poderoso de comunicación. Nuestros intérpretes esta tarde serán Antonio Meirena, Gerineldo y Alcazaba. La sociedad española contemporánea está sometida a una continua pérdida de derechos en todos los ámbitos públicos, a causa del acoso del capital. De esta manera, la comunidad protesta y se rebela de forma unitaria, como es el caso de la Alianza por la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Calidad en la Comunidad Valenciana. En el espacio Aldeo de Santa Teresa, que produce Car Revolta, Dolors Gimeno, miembro de esta organización, entrevistará a Sonia Márquez y David Martín, portavoces de la mencionada alianza. El futuro de la protección animal, este será el asunto que desarrollaremos en el espacio Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, iniciando así la segunda hora de nuestro programa. Tendremos como invitados a César Bona, tutor del grupo Cuarto Cico, y varios alumnos y alumnas participantes en el mismo, que serán entrevistados por Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Cada día es más frecuente el uso de la bicicleta por las personas mayores, no solo por razones de traslado de un lugar a otro o cuestiones económicas, sino también y especialmente debido a factores de salud. En el espacio Mayores Asuntos tendremos un coloquio sobre este tema en el que intervendrán los jubilados Filiberto Alcón, Prometeo Mercader y Vicente Alfonso. Nos complacería que fuera de tu agrado lo que te ofrecemos esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio.
Las calles amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
El ser humano no elige al nacer el lugar, el periodo histórico o la ideología de sus progenitores. Como persona indefensa que es en esas circunstancias, los avatares del momento pueden ser decisivos para su vida posterior, quebrando para siempre lo que pudo ser y que nunca germinará, socavado por la imposición, la tiranía y la venganza. Escuchemos a continuación la entrevista que tiene preparada la pedagoga Marta Cecilia Ardila para el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio, hablando con nuestras abuelas y abuelos.
Muy buenas tardes.
tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo. En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitada a Victoria Rubio, mujer de 77 años de edad, nacida en la provincia de Toledo en el año 1935. Hola, Victoria.
Hola, buenas tardes.
Victoria, por la fecha que nos cuentas en que naciste, es la antesala a la ocurrencia de la Guerra Civil. ¿Cómo vivió tu familia, tus personas más cercanas, tus padres y tú, esta experiencia del desarrollo de la Guerra Civil? ¿Significó alguna consecuencia? ¿Transcurrieron en tu vida situaciones específicas que te hubieran marcado?
Por supuesto que sí. Mi padre, en el año 39, acabó la guerra, acudió a casa y ya se lo llevaron preso y estuvo 14 años. Y mi madre le dijo, ¿a qué has venido, a que te encierren? Dice, no, yo he oído las leyes de Franco y al voluntario del perdón, a raíz de aquello, todo vino mal.
¿Quiere decir que tu padre estuvo del lado del bando de los republicanos?
Sí.
¿Por qué se llevaron a tu padre detenido?
No lo sé. Fue llegar a casa y sobre no haber estado en aquella zona, que estuvo en otra, al llegar a casa se lo llevaron. A los dos o tres días siguientes lo llevaron a un pueblo de cerquita de por allí que se llama Navahermosa. Hicieron una valla muy grande, metálica, y allí iban llevando todos los que iban acudiendo. Durante el día les hacían hacer sepulturas y no sabían a quién le iba a tocar. Y todas las noches caían un montón al que le tocaba. Pero luego mi madre me contaba a mí que llegó un jefe y que dijo, aquí no se mata ni un hombre más. Y estos hombres tienen que ser juzgados. Después de allí lo llevaron a Toledo. Mi madre tampoco podía estar en Toledo porque mi madre era la mujer de un rojo y no podía ni ponerse a servir. Porque a las mujeres de los rojos no las querían en ningún lado.
¿Por qué cargos estuvo detenido tu padre?
Eran denuncias falsas, no salió nadie que fuera cierto de lo que pasó. Pero estaba detenido por rojo, que es lo que se decía en aquella época.
¿A qué te refieres cuando dices que endilgaron a tu padre denuncias falsas?
Por ejemplo, como haber matado a una persona y estar viva y cosas parecidas así. Cuando acabó la guerra, él volvió, ya no estuvo más en el pueblo.
Victoria, cuéntanos, ¿qué consecuencias tuvo ese encarcelamiento que hicieron de tu padre para ti, para tu familia, tu madre o tus seres allegados?
Muy grave, porque tuvimos que irnos del pueblo, que ya no nos quedaba nada. Irnos con mi familia, que ya se ha venido anteriormente a otra zona, y de ahí pues a ir viviendo como podía. Yo con mis abuelos, mi madre sirviendo donde podía estar y en donde no podía estar, así hasta que pasaron los 14 años.
¿Cómo era la vida en aquella época de las mujeres, esposas de los hombres detenidos por rojos? ¿Ejecutaban, ejercían algún tipo de represalias contra ellas y su familia?
Claro, por supuesto que sí. Por ejemplo, las pelaban, las hacían barrer las calles, les daban aceite de ricino y así sucesivamente según pueblos también. Pero vamos, lo que yo conozco o lo que a mí mi madre me contaba, porque yo apenas me acuerdo, pues era eso. Y aparte también conozco de un caso de una señora que también fue violada por un destacamento de la Guardia Civil que estaban allí años después para coger maquis y también hubo una consecuencia grave.
Ante esta circunstancia de atropello y de vulneración de los derechos humanos que sufrían las mujeres y sus hijos como familiares de los hombres represaliados o privados de su libertad, ¿qué podían hacer ellas? ¿Había algo, alguna autoridad que las pudiera defender?
Nada, absolutamente callar.
¿Qué personas específicamente ejercían esas represalias contra estas mujeres y contra tu madre?
La Guardia Civil, por ejemplo, el poder que había, que eran los mandos, la gente del pueblo que no pensaba igual, también eso era lo menos, lo más grave era la Guardia Civil.
¿Cómo te crió tu madre? ¿Cómo hizo ella para ganarse la vida y para defenderse en el tiempo en que tu padre fue detenido y si tenías más hermanitos o no?
Se murió mi hermano. Me crié con mi abuela hasta los 10 años porque mi madre tenía que conseguir un trabajo de una forma o de otra porque si no, no había nada para comer ni para nada. Era preciso. Mi madre, cuando más la he tenido, ha sido después, a partir de 17 años, que es cuando mi padre salió de la cárcel. Mi madre prácticamente no podía hacer nada mucho por mí porque mi madre tenía que estar trabajando, sirviendo en la casa donde querían que estuviera, se lo permitían, no podía hacer otra cosa. Me crié con mis abuelos hasta que mi abuela falleció.
Y posteriormente al fallecimiento de tu abuela, ¿con quién te criaste?
En un colegio de huérfanos.
¿Qué edad tenías cuando ingresaste al colegio de huérfanos? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y qué tiempo estuviste allí?
Sobre unos 11 años tendría. Por lo menos teníamos una casa común con las demás compañeras. Teníamos una comida y teníamos donde dormir. Era una más, porque los años anteriores pues siempre veía a mis primos, por ejemplo, juntos. Y aunque yo estaba, era la prima, no era la hermana. tenía yo esa cosa de estarme sola, de no tener hermanos a mi lado.
¿Tú fuiste al colegio o empezaste a trabajar desde muy niña? Cuéntanos, ¿a qué edad empezaste a trabajar?
Colegio de huérfanos, tampoco estudiábamos, estábamos trabajando, por ejemplo, bordando, haciendo bolillos y haciendo vainicas, labores de cosas que entraban de fuera para bordarlo y para ganar un dinero, para sobrevivir también, porque tampoco había mucho que hacer.
¿Por qué motivo te fuiste del colegio de huérfanos de Valladolid?
De Ciudad Real pasamos a Valladolid y de Valladolid a Burgos, porque yo ya me puse de niñera a servir y yo ya tenía mi manera de empezar a vivir y al estar al lado de mi madre y de mi padre. Mi madre estaba allí sirviendo y mi padre estaba en la cárcel, en el penal de Burgos.
Victoria, ¿a qué edad empezaste a trabajar?
A los 13 años más o menos.
¿Y durante cuánto tiempo trabajaste sirviendo?
Estuve allí hasta los 17 años, no los tenía aún, cuando salió mi padre y ya nos vinimos para Valencia.
¿Cómo viviste la circunstancia cuando tu padre ya cumplió la condena de los 14 años de estar en la prisión en Burgos?
Pues muy bien, porque estábamos deseando que llegara el momento, que así lo tenemos que subir en el tren y bajarlo del tren, porque después de tantos años estaba ya acabadito. Luego después, gracias a Dios, se recuperó. Yo la veía sufrir a mi madre y mi madre para mí era un peso pesado. Lo he pensado muchas veces, lo pensé, que mi padre había sufrido mucho por irse mi padre voluntario con los republicanos y que mi madre sufrió mucho sin culpa ninguna. Y a veces yo siempre tenía como un poco de manía a mi padre por esa circunstancia.
Después de que salió tu padre de la cárcel y que cuentas que os juntasteis los tres, ¿a dónde pensasteis ir? ¿En qué pensasteis trabajar? ¿Fuisteis a algún familiar? ¿Cómo pensasteis hacer la nueva vida juntos los tres?
La nueva vida fue en Valencia, porque a mi padre le dieron ya un billete para venir a Valencia. Entonces nos vinimos los tres a Valencia. Tardamos 2 días o 3 más o menos en llegar a Valencia. Y llegar a Valencia fuimos primero a un sitio y después fuimos a una dirección que traía mi padre y pues allí nos quedamos, a una cueva. Los demás que había allí más o menos estaban igual. O sea que era un barrio que afortunadamente ahora es un barrio bueno, que tiene de todo. Entonces no tenía de nada porque no había nadie que quisiera poner nada para ayudar. Entonces yo seguí sirviendo porque era la única salida que tenía, era la manera de que mis padres no tuvieran que darme de comer porque tampoco tenían un trabajo seguro para seguir viviendo ellos. Y entonces yo me puse a servir otra vez aquí en Valencia y aquí estuve hasta que me casé sirviendo. La primera casa que estuve fue en la calle Cuarte, en la parte antigua. Era una señora súper maniática. Si lavabas los pañuelos, pues entonces se lavaba a mano, no había ni lavadora, ni sueño, ni esperanza. Si lavabas, por ejemplo, pañuelos de caballero y todo eso, los pañuelos tenías que lavarlos aparte y después lavarte tú las manos. Luego lavabas la otra ropa y después lavarte tú las manos porque habías lavado aquella ropa. Eso continuó, séquese las manos, séquese las manos. En todos los sitios, a misa, los domingos sí era obligado. Normalmente era obligado para toda la gente que estábamos sirviendo. No te daban con el látigo, pero tenías que ir.
¿Tus padres en qué comenzaron a trabajar cuando llegasteis aquí a Valencia mientras tú servías?
Mi padre empezó a trabajar en una masía muy grande que había. O sea, cavar cebollas, cavar patatas. Y recuerdo, eso sí que lo recuerdo muy bien, que el pobre, como estaba tan torpe, un día, entonces la gente estaba en el campo y no tenía derecho ni a seguro ni a nada, sino a cobrar el jornal y ya está. Y recuerdo que mi padre, el pobre, cavando una cebolla, rompió una. Y el encargado lo vio y lo despidió al día siguiente sin empleo y sueldo. O sea, que se quedó un día sin ir a trabajar y sin cobrar. Mi madre también. Mi madre era muy del campo y si la llamaban iba a la primera. Mi madre era muy de ir al campo y mi madre la llevaba y andaba no sé cuántos kilómetros para ir a trabajar. Durante el día, el tiempo que fuera, no tenía pereza ninguna para ir a trabajar.
Después de que te casaste, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Qué ha pasado? ¿Quién fue tu marido? ¿Cuántos hijos tuviste?
Mi marido fue una buena persona. Tenía 7 años más que yo. Tuve 6 hijos seguiditos. Como éramos muy listos entonces, que no sabíamos nada, pues tuvimos 6 hijos. Dice, bienes y hijos a nadie le pesa, pero hay que criarlos y sufrir por ellos y sacrificarse por ellos. Los hijos no pesan nada nunca, todo se hace bien. Aunque luego cuando sean mayores ellos piensan que lo has hecho mal, es la realidad. Pero siempre haces lo que puedes por ellos, porque son tus hijos y todos los que vienen se quieren.
¿Tu marido, hasta qué tiempo habéis vivido juntos?
15 años.
¿Cómo fue tu vida mientras estuviste casada con tu marido?
Pues muy pobres, pero muy felices. Lo añoro todavía. Tuve la mala suerte que a los 15 años de estar casados, mi marido falleció en menos de un mes, sin saber por qué ni por qué no, porque no averiguaron las cosas como debían. Y se nos fue. Y desde entonces, pues yo he trabajado mucho, he luchado mucho, pero no me duele el trabajar ni la lucha. Me duele el que él nunca está a mi lado. Mis hijos se han criado sin padre, mis hijos se han casado, mis hijos todo, y su padre nunca ha estado. Y eso es lo que más me duele.
Victoria, ¿a qué edad quedaste viuda y cómo hiciste para criar a tus hijos?
Con 35 años. Mi marido murió martes y al lunes siguiente ya estaba trabajando. Porque afortunadamente entonces sí que se podía ir a fregar escaleras y fregar suelos. lo que ahora no.
A la edad que tú tienes y con la experiencia de vida que has desarrollado, de ser una niña que creció en el tiempo de la guerra y de la posguerra, de ser mujer joven, viuda, criando a 6 hijos, y con el tiempo actual que estamos viviendo, con tantos acontecimientos que nos rodean, ¿cómo percibes tú las cosas?
Entiendo poco, pero pienso que mal. La gran suerte que he tenido es que he tenido unos hijos buenísimos. Ya he andado con unas personas buenísimas. Y eso para mí es un orgullo, que mis hijos han sido muy buenos. Y yo siempre he dicho, cuando he ido al colegio, me interesaba que fueran buenas personas, no que fueran ministros ni nada de eso. Quería que fueran buenas personas. Porque tengo a mi único hijo, que cuando iba al colegio me decían, es que lo tiene todo, hasta guapo. Y yo decía, quiero que sea una buena persona. Y efectivamente, mis hijos son todos unas buenas personas y muy trabajadores, que desde muy pequeños empezaron a saber cómo se ganaba el pan y a trabajar.
Victoria, te agradecemos muchísimo tu presencia, tu disposición para contarnos parte de tu vida y todas las experiencias de gran valor humano para todos nosotros los radioyentes de La Luna Sale a Tiempo. Muchas gracias.
A vosotros.
La parte más práctica del yoga pasa por una disciplina corporal, una disciplina mental y respiratoria. Vamos adquiriendo los frutos de esa práctica, una salud importante, hay que desarrollar también el bienestar y la salud. Eso nos trae una paz y una tranquilidad en la mente, una actitud positiva, y eso nos va acercando hacia esa paz y esa felicidad que todos buscamos.
Gloria Soler, profesora de yoga.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La música tradicional, la que está enraizada en la historia de los pueblos, es tan diversa como corresponde a la cultura que las genera. Unas veces son sus voces, otras los contenidos, y siempre el protagonismo corresponde al ser humano en su expresión del vivir y morir. Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar al cantaor Antonio Mairena en un cante de fragua con el tema titulado Serían las 4 de la mañana. Gerineldo interpretará Las quejas de Ximena. Finalmente, Alcazaba cantará El sombrero de paja, el pasado y el presente de la música tradicional española en Del Sol al Mayo. Antonio Cruz García, artísticamente conocido como Antonio Mairena, como tantos gitanos, trabajó ayudándole a su padre en la fragua, manejando el fuelle para mantener el fuego con el que se forjaba el hierro. Tenía tan solo 8 o 9 años cuando cantó por primera vez en público en una fiesta que organizó el bailaor Faico, para ver a un hermano suyo. Esta tarde escucharemos a Antonio Mairena en un impresionante cante de fragua de los que se cantaban en el taller sin acompañamiento de guitarra y donde el cantaor nos describe el encuentro con su madre la fragua a las 4 de la madrugada. Serían las 4 de la mañana. Es una grabación realizada por Radio Nacional de España en el Teatro Alcázar de Madrid en el año 1970. Gerineldo es un grupo que se formó en Canadá en 1981 y tiene como meta difundir las canciones y tradiciones judío-españolas. Sus temas son documentales, proceden de las recopilaciones realizadas por la directora artística y fundadora del grupo, Oro Anaori Librovich, y la instrumentista Judith Cohen. El tema que vamos a escuchar a continuación se titula Las quejas de Ximena y está cantado a capela, sin acompañamiento musical.
Esta Ximena una tarde demandando iba justicia por la muerte de su padre. Justicia, señor, justicia, si me la quisieres daré, cada día que amanece veo al que mató a mi padre. Comióme mis palomitas, cuantas en mi palomare, las gordas gavilane, el rege sto no justa, no meresi arenare, ni comer pan con mantele, ni con la rena folgare. Tomaremos un consejo, si menasi a ti te place, que vos paséis con el Cidi, que es hombre que mucho vale. Alegre salió Ximena de sus palacios reales, otro día en la mañana las ricas bodas se hacen.
Para finalizar, escucharemos música tradicional de Alcadozo, Albacete, en la que Alcazaba interpreta el sombrero de palma. Este es un tema muy relacionado con la naturaleza. El sombrero de palma, el río, la huerta. El sombrero de palma nos evoca una vida rural sencilla, unida al medio ambiente, en el que el amor fluye como el agua del río.
Aquel sombrero del monte, hecho con hojas de palma. Aquel sombrero del monte, hecho con hojas de palma.
Ay, 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 que me le lleva el río. Ay, 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 que me le lleva el agua. Lo siento por una pinta que le puse colorada. Lo siento por una pinta que le puse colorada.
Ay, 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 que me le lleva el río. Ay, 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 que me le lleva el agua.
Yo quisiera.
Treballadores sexuals. Cal considerar-les interlocutores vàlides, no opinar ni decidir per elles, com es fa habitualment. Són molt poques les vegades que les escoltem, que ens arriba al seu punt de mira, i és necessària la col·laboració dels moviments de treballadores del sexe amb altres moviments de transformació social.
Lluïsa Sifre, miembro de Carrevolta.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía.
lalunasaleatiemporadio@gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
La Luna Sale a Tiempo Radio, como cada quincena, da la bienvenida al equipo de Altiu de Santa Teresa, que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Vamos a saludar a Dolors Gimeno. Buenas tardes, Dolors.
Buena vesprada, Enrique. Altiu de Santa Teresa compta amb la secció habitual de programació. El nucli central d'avui el dedicarem a una entrevista a dos companys de l'Aliança per la Defensa del Sistema Públic de Serveis Socials de Qualitat i acabarem, com sempre, amb el Músiques d'un País Clandestí. Ara anem amb l'entrevista. Adeli Martínez.
Bona vesprada, Dolors. Avui, al Déu de Santa Teresa, entrevistem a Sònia Márquez i David Martín, portaveus de l'Aliança per la Defensa d'un Sistema Públic de Serveis Socials de Qualitat. Bona vesprada als dos.
Buenas tardes.
Hola, bona vesprada.
En primer lloc, i per contextualitzar el tema, quan es crea l'Aliança i quins motius la fan necessària?
L'Aliança en la Comunitat Valenciana se crea antes de Navidades, o sea, llevamos menos de 3 meses de andadura, estamos en los inicios, la formamos más de 25 plataformas, entre ellas los 5 sindicatos mayoritarios, como Comisiones Obreras, CGT, UGT, USO, Intersindical. Están también los 3 colegios profesionales de trabajo social, Castellón, Valencia y Alicante, importantísimo en este tema de reivindicación de servicios sociales públicos. Y luego plataformas del tercer sector o de la acción social, como pueden ser la plataforma en defensa de la ley de la dependencia, la plataforma de salud mental pública, la SARSA ABEI, la SARSA EAPN de la Comunidad Valenciana, la coordinadora de ONGs al desarrollo. Y los motivos por los que se hace esta alianza: defender el cuarto pilar del sistema público de bienestar social, que son los servicios sociales. Estamos hablando que el pilar de bienestar social desde la Constitución española, desde que existe la democracia en España, son las pensiones, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Si bien es cierto que estamos escuchando mucho acerca de defensa en la sanidad pública, también se está desmantelando, y defensa de la educación pública, pues la Alianza está para defender el cuarto pilar, que son los servicios sociales públicos.
Para entender un poco esto y la gravedad del asunto, uno de cada 4 valencianos ahora mismo es usuario de ese cuarto pilar del Estado de Bienestar, de servicios sociales. La Alianza es un esfuerzo muy grande de usuarios profesionales, técnicos y afectados, que de alguna manera queremos que esto no se venga abajo, que no desaparezca.
En este momento, la pobreza y la exclusión social están aumentando en la Comunidad Valenciana, lejos de disminuir. Durante los 15 últimos años de bonanza económica, la pobreza en España y en la Comunidad Valenciana, vamos a situarnos, la Comunidad Valenciana es una de las 4 principales comunidades que sus índices de pobreza y exclusión social y que sus niveles de pobreza de sus ciudadanos y ciudadanas han aumentado en mayor índice. Toda esta gente que está en exclusión social acude a los servicios sociales. Los servicios sociales son unos servicios, efectivamente, como dice la Alianza, públicos, y en estos momentos peligra.
Un aspecto destacable es que el 90% de las prestaciones sociales del sistema público estan privatitzades. En què afecta això a l'estat actual del sector?
És una pregunta interessant. 90% i menys els centres municipals de serveis socials a la ciutat de València, tota la resta de serveis socials especialitats estan privatitzats. Això què vol dir? Vol dir que el 90% del servei social lo fiquen en marxa entitats sense ànim de lucre, en alguns casos també empreses, que estan fent serveis públics. Són ells els que estan gestionant el que l'administració no fa. Això és important perquè el moment en què estem és un moment molt greu, un moment d'impagos. No estem parlant del segon moment de retallades, és un moment d'impagos. Això vol dir que a data d'avui tot el que per llei se té que fer en serveis socials perilla perquè l'administració valenciana, l'Ajuntament de València o la Conselleria de Benestar no paga.
També feu un èmfasi en la necessitat d'una nova legislació per al sistema públic de serveis socials. Per què?
Tenemos 17 legislaciones en España de servicios sociales, ya que son leyes autonómicas, no es una legislación única. Estamos hablando como educación o como sanidad, que cada comunidad autónoma se maneja la suya. Ya se están actualizando desde el año 2006 las legislaciones autonómicas de otras comunidades autónomas en materia de servicios sociales. La nuestra, concretamente la de la Comunidad Valenciana, es del 97, con lo cual ha llovido mucho y han pasado muchísimas cosas y la del 97 se queda totalmente obsoleta. Y es necesario hablar de una nueva legislación en materia de servicios sociales en el País Valenciano.
Per acabar, seria interessant que concretareu més com afecten les retallades de l'administració al vostre sector.
Tenemos múltiples ejemplos, desgraciadamente, en la ciudad de Valencia. Podríamos hablar de los casos personales nuestros, que estamos aquí como portavoces o miembros de muchas entidades, pero que también somos profesionales o afectados usuarios. Básicamente, pues, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, a mi entidad, que gestiona un servicio público dentro del ámbito de los servicios sociales, hace más de un año que no le paga. Así está llena la ciudad de trabajadores sociales, de psicólogos, de educadores y de gente que trabaja en el mundo de la intervención social que está sin cobrar. Por el Ayuntamiento de Valencia, por la Consejería de Educación. ¿Estoy defendiendo o estoy peleando mi sueldo? No, lógicamente como no trabajo con rosquillas o con tornillos, trabajo con personas, y además en situación de riesgo, de exclusión, de vulnerabilidad social, me preocupa que el trabajo que yo hago afecta a 550 jóvenes de toda la ciudad de Valencia. Al margen de que yo cobre o no cobre, o que se recorte incluso el servicio social en el que yo estoy, estamos hablando de que hay 550 familias y jóvenes que no van a tener el servicio y la prestación en la que están disfrutando ahora mismo y que es necesaria, que hablamos de la generación futura de la sociedad valenciana.
Antes hemos hablado de que el 90% de los servicios sociales está privatizado. Eso significa que las ONGs tenemos gran parte de esa responsabilidad de atender, o sea, privatizados. Las ONGs somos iniciativa privada, pero sin ánimo de lucro. Gran parte del sistema del estado de bienestar social recae en nosotros. Nosotros ahora mismo peligran nuestras asociaciones, no significa que peligren nuestras asociaciones y nuestros puestos de trabajo, sino significa que 1.300.000 valencianos que acuden al sistema de servicios sociales se van a quedar sin atender, en el escalafón más bajo, para cubrir sus necesidades más básicas. Significa que sectores como el de las drogodependencias, la Generalitat Valenciana ha hecho, con el tema de los recortes y de la deuda, cerrar el 90% de las asociaciones que se dedican a drogodependencias, centros de día, residencias, la discapacidad también ha sido afectada, menores, salud mental, inmigración y refugio, o sea, todos los sectores se han visto pormenorizados.
El intento de la alianza, ¿cuál es? Al margen de la batalla laboral, sindical, a nivel de derechos de cada sector concreto del mundo de servicios sociales, es decir, menor, infancia, drogodependencia, toxicomanía, etcétera, etcétera, equilibrar una batalla más global con la administración para defender el conjunto de esto que es tan importante como la sanidad, la educación o el sistema de pensiones.
Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres al Leu de Santa Teresa.
Pues a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Hem entrevistat a Sònia Márquez i David Martín, portadors de l'Aliança per un Sistema Públic de Serveis Socials.
I ara Adelí ens presentarà el Músiques d'un País Clandestí.
Els creadors i destructors de tendències musicals han tillat els últims temps el terme cantautor desfasat, antic, fora de lloc. El públic, però, sempre l'ha emprat i al nostre país hi ha un important grup de joves músics que no defugen el terme i, a més, el reivindiquen. És el cas del torrentí Pau Alabajos, que sent orgullós hereu d'Ovidi, de Raimon, i prenen força el compromís social que ingenus o tendenciosos deien innecessari. S'arma de poesia i il·lusió i recorre incansable el país, però també Europa i Amèrica. El públic l'estima, el fa seu i és la banda sonora de moltes causes i lluites dels últims anys. Amb tres discos publicats, també és valorat pels entesos i comença a entrar en cercles molt reticents a la cançó d'autor amb càrrega social. Escoltem ara el tema Contra el ciment, cançó que obri el segon treball de l'Abajos, Teoria del caos.
Barris de segona que veuen passar el temps, platges asfaltades, formigó per tot arreu, grues i bastides, edificis gratacels que eclipsen el sol del migdia. Anem a la deriva, sembla que hem perdut el nord, hem venut el territori com sempre el pitjor postor. Hem deixat que la cobdícia ens sepulte les arrels sota muntanyes de runa. S'obren les paraules, és moment d'entrar en joc, de sumar les nostres forces i aturar la destrucció. És l'hora d'eixir al carrer, d'alçar la veu contra el ciment que s'apodera del paisatge. Cases i més cases, centenars de camps de golf, centres comercials enormes, hotels i urbanitzacions, paradís de la rajola, pàtria d'especuladors, pirates de tretge i corbata. L'hort és devastada sense cap contemplació, mentre s'omplin les butxaques un polític qualsevol que no entén d'ideologies ni projectes de futur, que no té vergonya ni escrúpols. S'obren les paraules, és moment d'entrar en joc, de sumar les nostres forces i aturar la destrucció. És l'hora d'eixir al carrer, d'alçar la veu contra el ciment que s'apodera del paisatge.
I això ha sigut tot per avui. Moltes gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu, este any la primavera comença a València. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en carpanta i en barba azul, Fran. Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.
Tres cosas: afecto, ejercicio y actividad y disciplina. Son, digamos, los tres pilares básicos para conseguir un animal equilibrado.
Nuria García, veterinaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Dos Patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas en Radio Clara, que será presentado esta tarde por Carmen Navarre, voluntaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Enrique.
Con el inicio del verano, numerosas localidades valencianas están ya abocadas a organizar esos festejos taurinos denominados Bous al Carrer, que tiene partidarios pero también detractores porque no se respeta en esas fiestas los derechos de los animales. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para afrontar esta situación?
Como tú comentas, en verano es una época en la que muchos pueblos realizan festejos taurinos. De hecho, en el periódico El Levante hay hasta una sección que se llama Ni un solo día sin festejos. Y creemos desde la protectora, desde la SVAP, la única solución es la acción ciudadana, ya que estamos seguros que en estos pueblos el 100% no está a favor de esa fiesta, sino que hay gente que no le gustan estas tradiciones o supuestas tradiciones. Y creemos que son ellos los que deben exigir a su ayuntamiento, como mínimo, una consulta popular, como la que se realizó en Paterna, y en la cual, por cierto, el pueblo dijo no a los bous al carrer. Y quiero que todos recuerden que la tortura no debe ni puede ser cultura. Y esa tarde tengo que decirles que hace ya tiempo que deseábamos desde la protectora hacer esta entrevista, que estamos muy ilusionados y ya verán ustedes por qué tenemos este interés, porque seguro que a ustedes también no solamente les va a interesar, sino que les va a encantar. Hoy tenemos con nosotros a César Bona, que es tutor del grupo El Cuarto Hocico, y también tenemos a varios de sus componentes. Hola César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Estás ahí con tus chicos al lado?
Aquí están, todos pegados al teléfono deseando contaros cosas.
Pues si quieres, para empezar, César, coméntanos un poco qué es El Cuarto Hocico y cómo empieza su andadura.
El Cuarto Hocico es un grupo de 12 niños, de alumnos de Muel, del Caorba de Muel. Si queréis, os comento cómo surgió todo.
Sí.
Estábamos un día en el recreo y pasó gente que quería anunciar el circo, les empezó a dar papeles, les proponía acariciar una serpiente. estaba sobrando todo también desde la lejanía. Dije, bueno, cuando acabe el recreo y tengamos la clase, vamos a contar un poco qué son los circos y vamos a usar un poco la empatía y vamos a ponernos en lugar de los animales. Desde ese momento descubrí a 12 monstruos animalistas.
Cuando tú empiezas a hablar con ellos, o son ellos los que quieren hacer esa iniciativa, ¿cómo empieza un poco a decir, vamos a hacer esto? ¿Y cómo los reúnes a todos?
Subimos después del recreo a clase. Sobre todo lo que existe en el tema de los animales es un grandísimo desconocimiento, pero que ya viene desde la infancia. Entonces, cuando estamos a lo mejor en infantil, se cuentan cuentos en los que los animales trabajan felices en los circos, o mientras estamos dando inglés siempre mostramos el vocabulario de animales felices en los zoos. Estuvimos hablando un poco de cómo creían ellos que se podrían sentir si les arrancaran de su familia y estuvieran encerrados haciendo algo que realmente no les gusta. Entonces, a raíz de ahí, ya digo que surgieron ideas de los chicos. Desde ese mismo día, en noviembre, es cuando surgió esto. Así que fue un poco idea de todos.
Y el cuarto ciclo, que tenemos que decir a nuestros oyentes que a lo mejor no lo conocen, que es una protectora de animales virtual.
Sí, sí, pertenecemos a una clase, son 12 niños y su tutor, aunque ahora son muchos más niños y más maestros, eso hay que decirlo, que es muy importante. Lógicamente no podemos ser una protectora real, entonces la misión del cuarto ciclo realmente es intentar conseguir que se unan muchísimos más niños para que luchando juntos consigan cambiar las cosas. Según estamos viendo, por parte de los mayores es muy difícil cambiarlo, entonces sabemos que el futuro son ellos y que ellos tienen que mirar por su futuro. Entonces no puede ser real, no podemos guardar animales en las clases, pero sí que podemos hacer esa labor de concienciación que consideramos muy importante.
Vamos a empezar con uno de los protagonistas.
Sí.
Vamos a empezar con Iván, que nos cuente cómo vive él su experiencia. Vamos a empezar con uno de los 12 héroes del cuarto ciclo. Iván.
Sí.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero quiero que nos digas, porque en vuestra web os definís, tenéis como una profesión paralela a la realidad que os habéis inventado. Y en tu caso, ¿qué papel juegas en el cuarto ciclo? Yo tengo aquí puesto en la web que pone activista. ¿Cómo te defines? Lo que haces cada domingo, según pone en la web, es algo...
Me encadeno en la jaula de mi periquito y le digo a mi abuela que libera el periquito, pero nunca lo he conseguido, pero ya me da 5 euros, se propina. Y cada domingo lo sigo intentando y fracaso.
Pero igual algún día triunfas y lo importante es tu actitud de lucha ahí en defensa de la libertad de periquito. Y ahora, Iván, ¿nos puedes contar cuántos sois y cómo os organizáis el trabajo para sacar adelante este proyecto?
Somos 12 y queremos que ya no haya más maltrato animal.
¿Cuándo realizar esas actividades? ¿Al principio del día? ¿Un día a la semana?
Al principio.
¿Al principio de clase?
Uh-huh.
¿Y cómo os organizáis? ¿Trabajáis en grupos, de varios?
En grupo.
¿Tú en qué grupo estás?
Yo estaba en el abandono. Otro grupo estaba en el maltrato y otro en curiosidades.
¿Los casos que tratáis de abandono os los envía la gente o son casos que conocéis vosotros personalmente?
O nos lo envía la gente o lo hacemos nosotros, que lo buscamos por internet.
¿Tu familia, tus amigos, cómo ven que estés tú en este proyecto?
Están muy orgullosos porque hemos salido por la televisión, por la radio, en el periódico y quieren que sigamos así de bien.
¿Y tú tienes animales?
2 periquitos.
A los que quieres sacar tu abuela que lo saque de la jaula.
¿Sí?
¿Me puedes pasar con tu compañera Mónica, que creo que también está a tu lado, está cerquita?
Vale, Moni, ponte. Hola.
Bueno, ahora vamos a conocer a otros de los protagonistas. Vamos a tener esta tarde a 3 de los 12 que nos van a contar esta aventura tan estupenda que han emprendido y que esperemos que continúen en ella. ¿Mónica?
Sí.
Iván es el activista del grupo. ¿Tú cómo te defines?
Fotógrafa de animales muy rápidos.
¿Y esa pasión tuya por los animales muy rápidos? ¿Te gusta la fotografía?
Sí.
¿Tú también tienes animales?
Sí, 2 pájaros y una perra.
¿Y has practicado con ellos la fotografía?
Sí.
Mónica, ¿tú qué edad tienes?
9 años.
¿Y tenéis todos, tanto Iván como tú y tus compañeros, sois todos de la misma edad?
Sí.
Quiero que la gente tenga en cuenta el proyecto que habéis hecho con esa edad. Luego daremos vuestra web para que la gente vea lo completo que es, la cantidad de actividades y de propuestas que tenéis. Y ahora quiero que me digas, Mónica, en los grupos que nos ha comentado Iván, tanto de abandono como de maltrato, ¿tú en cuál estás?
En el maltrato.
Imagino que por lo que has podido ver hasta ahora es un tema duro, lo del maltrato. ¿La información cómo te llega a ti? ¿Os llaman? ¿Nos mandan mails?
Pues nos mandan historias, nos mandan mails.
¿Y las historias que os mandan suelen ser de maltrato, pero también me imagino que os mandarán también con finales felices? ¿Todos los días tenéis historias de maltrato? ¿Cuando empezáis la jornada, que nos ha comentado Iván que es al empezar el día, ya tenéis esa información?
Sí.
¿Tu grupo de maltrato cuántos sois? ¿Cuántos niños sois? ¿En tu grupo de maltrato estás tú sola o tienes más compañeros?
Tres.
¿Tres compañeros más?
Adrián y María.
María, que tengo yo aquí, que es paseadora de perros.
Sí.
Y creo que ha tenido un problema paseándolos porque se ha hecho un nudo y tienes que ir con ellos al colegio. Sí. María, la verdad es que vuestras profesiones son estupendas. Y luego Adrián, que es adiestrador de gorriones, que también es una cosa muy exótica y muy rara. Ha hecho bien en especializarse en ese tema. Si os llegan varios casos, ¿decidís cuál es el más importante? ¿Lo decidís entre los tres?
Todos.
Imagínate, desde la protectora de Valencia os enviamos un caso de maltrato. ¿Vosotros lo ponéis en conocimiento de alguien que pueda ayudar o lo difundís y ya si alguien contesta, pues mejor, pero no vais directamente?
Lo ponemos en el blog.
¿Y recibís respuesta de personas?
Sí.
¿Interesadas en los casos?
Sí.
¿Y en tu caso, Mónica, tu familia, amigos, cómo llevan el tema de que tú estés ahí metida en ese proyecto?
Pues muy bien, porque a mis padres y a mi familia les gustan mucho los animales.
Sabemos que muchas veces, a lo mejor alguna afición o hobbies o actividades que realizáis los niños os influyen en los estudios. En vuestro caso, ¿podéis llevar las dos cosas? ¿Sois conscientes de que eso a lo mejor os puede restar un poquito de tiempo? ¿Cómo lleváis el tema colegio, notas, con esa actividad?
Un poquito complicado porque estar atentos del cuarto ciclo y también de los estudios, difícil.
Y dentro del maltrato, que quizá el abandono es muy triste, pero el maltrato quizá es un paso más, ¿te acuerdas de algún caso que nos puedas decir que te haya impactado especialmente?
De chiqui, una chica que mientras iba por la calle, pues encontró un perro debajo de un coche, dentro de una caja, y iba todo lleno de grasa. Entonces se lo llevó a casa y se dieron cuenta a su familia de que no bebía ni comía. Entonces lo llevaron al veterinario y el veterinario descubrió de que Chiqui no tenía lengua y dijo que lo tenían que sacrificar, y el padre dijo que no, que si tenía que morir, moriría en casa, y murió ya de viejo.
Ahí la verdad es que la actitud de la familia fue valiente.
Sí.
Y sobre todo fue tierna. Nosotros, las protectoras reales, que tenemos cientos de animales, cuando un animal muere en el refugio, la verdad es que es una de las penas más grandes, porque creemos que se merecen acabar sus días en un hogar. Es muy bonita esta historia porque la familia, contra viento y marea, le quiso dar ese final digno a ese animal. Mónica, pásame con Hakim, que también sé que está por ahí.
Hola.
Hola, Hakim, ¿qué tal?
Bien.
Igual que tus compañeros, cuéntanos cuál es tu función y tu profesión virtual dentro del cuarto hocico.
Yo soy psicoanalista de gatos. Desde que un día un gato me arañó, quise saber cómo hablaban su idioma y por ahora solo sé bufar.
Yo creo que es que tú piensas que lo haces bien, pero a lo mejor lo haces regular.
No sé, yo creo que lo hago.
Eso es lo importante. Yo he visto vuestra web, es muy bonita, tiene muchas propuestas, muchas actividades. Yo he visto que tenéis concursos de poesía, de fotografía, de cuentos. Todo eso os llega también a través de mail. Creo que también tenéis Facebook, ¿no, Hakim?
Sí.
¿Te acuerdas del número de amigos que tenéis?
Tenemos 12 amigos.
Pero en el Facebook yo creo que tenéis más, porque yo soy amiga vuestra, ya os lo digo.
He perdido la cuenta.
Yo creo que tenéis cientos y cientos de amigos, porque la verdad es que vuestra iniciativa es estupenda. Yo la verdad es que estoy muy contenta de que estéis con nosotros. Y dentro de las actividades que realizáis, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Los cuentos, la poesía?
A mí me gustan los cuentos porque algunos llegan a ser muy interesantes.
Iván os ha comentado que estaba el grupo Abandono, el grupo Maltrato. ¿Tú en cuál estás?
Había uno más que era Historias Asombrosas y yo estaba en él.
¿Y nos puedes contar o te acuerdas alguna historia asombrosa de esas que os ha llegado?
Me acordaba de la de Chiqui, pero como ya la ha contado Mónica, voy a contar otra. Que un día estábamos en el parque, yo, Mónica y Ainhoa, y una amiga nuestra que era otra que iba antes al colegio, y vimos a un galgo abandonado que tenía marcas de maltrato y le hicimos fotos con el móvil y de repente se fue corriendo y ya no lo conseguimos encontrar. Solo vimos por un momento y se fue corriendo.
Es un caso de los cientos de galgos que después de la caza son abandonados porque no valen, pero bueno, hicisteis lo que se podía hacer. Imagino que el animal también por miedo huiría. Y en tu caso, Hakim, Mónica y Iván ya me han comentado que su familia están no solamente contentas sino orgullosos. En tu caso, ¿cómo llevan el tema de tu proyecto?
están muy orgullosos porque como hemos salido en la tele, en la radio, en periódico y en internet, les gusta mucho lo que estamos haciendo y también para evitar el maltrato animal.
Porque lo importante de que salgáis en la tele o en la radio o en cualquier medio de comunicación no es ya el hecho de que salgáis, que es importante, sino del mensaje que dais a los adultos, porque los adultos, tú ya sabes que a veces nos comportamos un poquito, bastante mal, pero sobre todo a los niños como vosotros, que quieren ayudar y no saben cómo, y con vuestro ejemplo, ellos saben que pueden hacerlo, que pueden ser útiles, que pueden trabajar por este tema tan importante, que es la defensa animal. Y vamos a dirigir, Hakim, si quieres, que nos digas a los niños que te estén escuchando,
sí,
¿qué mensaje les darías para que den el paso para ayudar en la manera de lo posible a las protectoras, a los animales en general?
Que entiendan lo que es un animal, porque es un ser vivo y hay que tratarlo como tal. Porque si a ellos no les gusta que les peguen, a ellos tampoco, por eso debemos tratarlos bien.
Hakim, muchísimas gracias. Quería agradecer a Hakim, a Mónica y a Iván que hayan estado esta tarde con nosotros contándonos su experiencia y mandarles un abrazo y agradecerles que sean pues un rayito de esperanza para los que estamos trabajando día a día en la protección, ver que aunque nosotros no estemos, hay gente que viene detrás empujando fuerte. Y ahora pásame a César. Gracias, Hakim.
Adiós.
Hasta luego.
Hola, Carmen.
Hola, César. Creo que vuestra iniciativa es pionera y creo que ha recibido un premio y aparte os lo ha entregado alguien bastante importante dentro de lo que es el mundo de la defensa animal.
Sí, Premio Nacional de Iniciativas, por medio del Instituto Jane Goodall. Fue muy emocionante recibirlo porque fue la mismísima Jane Goodall a la que nos hizo entrada el premio. Es algo inolvidable y que tiene que servir también para que todos los niños o maestros que vean que esto como algo secundario es muy importante y tiene más repercusión y de hecho debería tener mucha más todavía.
En ello estamos nosotros y imaginamos que las demás protectoras también dentro de sus posibilidades hacen difusión de vuestro, por lo menos en Facebook tenéis muchos amigos. La difusión, bueno, por ese medio está.
Aquí me ha dicho 12, pero algunos más de 12.
Sí, sí, algunos más. César Bona, tutor del grupo de Cuarto Cico, muchísimas gracias por estar con nosotros, por llevar este proyecto junto con los niños adelante y darnos ejemplo a adultos, niños, a todo el mundo y sobre todo ser entrañable, como nos lo habéis contado todo vuestro proyecto. Muchísimas gracias y esperamos contar con vosotros o seguiros mediante vuestra web o vuestro Facebook.
Es un placer estar con vosotros y sobre todo dar mucho ánimo, sobre todo a los cientos y cientos de voluntarios que estáis ahí detrás, pero seguro que sin vuestra labor esto sería muchísimo, muchísimo peor.
Muchísimas gracias. Vale. Hasta luego, buenas tardes. Remitirles tanto a la página web como a nuestros Facebook para informarse de los animales que están en adopción, que saben que tenemos cerca de 400 perros y 200 gatos, y de las cosas que pueden hacer, que ahora en verano, que mucha gente tiene vacaciones y tiempo libre, todas las maneras que hay de colaborar. Así que nuestra página web es www.svpap.com y ahí se pueden informar de todas las actividades que realizamos. Un saludo a todos y hasta el próximo programa.
Los criterios de sostenibilidad lo que implican es, uno, que la ciudad sea habitable, en el sentido de que sea peatonal en la mayor parte posible de su extensión, que solamente se permita en la ciudad transporte público y que en su caso los transportes privados sean gravados, que paguen una tasa al entrar a la ciudad que les disuada de llegar con los coches hasta el centro. Y segundo, que se dé toda la prioridad posible a otros medios de transporte alternativos como la bicicleta.
Juan Costa, miembro de Els Verds del País Valenciano.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio en Radio Clara. Vamos ahora a acceder al espacio de los mayores asuntos. El uso de la bicicleta en diferentes ciudades europeas está muy extendido, ya sea Ámsterdam, Copenhague, Múnich y otras. Sin embargo, en España, ese uso en cuanto a la utilización para el desplazamiento tiene un cierto retraso con relación a capitales como las que he dicho anteriormente. El norte de España sí que destaca más que el resto en cuanto a ese uso de la bicicleta para desplazarse. Un dato que puede ser significativo es el siguiente. En España existen 23 millones de españoles y españolas que tienen bicicleta. Sin embargo, la utilizan a diario solamente 2 millones. Generalmente se asocia este uso a lo que es el deporte, el ocio, la aventura y, en definitiva, el recreo. No obstante, hay personas mayores que quieren utilizar la bicicleta, pero que se detienen porque consideran que, por ejemplo, existe una baja intermodalidad en el transporte, no hay suficientes aparcamientos seguros para depositar, dejar esa bicicleta, tienen miedo a la circulación y a un tráfico motorizado en exceso. En el espacio Mayores Asuntos vamos a hablar sobre este tema, concretamente el uso de la bicicleta por parte de las personas mayores. Tenemos con nosotros esta tarde a Filiberto Alcón, jubilado. Buenas tardes, Filiberto.
Hola, buenas tardes a todos.
Prometeo Mercader, sindicalista. ¿Qué tal, Prometeo?
Colaborando lo que se pueda.
Y a Vicente de Alfonso, que es jubilado ciclista. ¿Qué tal, Vicente?
Muy bien, muy bien. Aquí a divulgar la bici para los mayores.
Yo quisiera haceros una pregunta personalizada. De los tres que estáis aquí, actualmente, ¿cuántos de vosotros utilizáis la bicicleta a diario? Y en el caso, por supuesto, de que la tengáis.
La utilizo diariamente. Excursiones, paseos y desplazamientos.
El uso ahora lo restringo a los días que me tengo que mover por la ciudad. Siempre que sea factible. Hay días que no hago ninguna actividad y no la uso, pero si salgo por la ciudad sí que me gusta ir mucho con la bicicleta como medio ordinario de transporte.
He utilizado mucho la bicicleta hasta que llegó un momento que, bueno, me entretengo en otras cosas y no la hago ahora mismo. La utilizaba tanto porque además me era muy útil. Para ir a Vétera, por ejemplo, al servicio militar, no había el transporte que hay hoy y me iba con la bicicleta.
¿Qué imagen creéis vosotros que tiene la sociedad española, y por supuesto incluido a las personas mayores, sobre esa bicicleta? ¿Qué concepto tienen sobre este medio que se reivindica que no sea solamente alternativo, sino que sea prioritario para los desplazamientos, sobre todo en la ciudad?
Pues yo pienso que tienen inseguridad, especialmente en la ciudad es muy peligroso, y el que no tiene mucha experiencia y mucha agilidad tiene miedo.
Coincido con la intervención esta, porque el uso de la bicicleta es más que nada una vocación constante y un poquitín de atrevimiento para llevarla a efecto. Hay datos que nos ponen en guardia. Este año pasado nos dicen que ha aumentado el número de accidentes un 33%. por el uso de la bicicleta, el número de ciclistas que hacen uso diario en todo el país de este medio de transporte. Pero solamente este dato pues hace que la gente mayor que ha abandonado, como dice Prometeo, el uso de la bicicleta, a lo mejor no se acoplarían muy bien a lo que es ahora, en la actualidad, afrontar un tráfico, afrontar una nueva situación que no es de cuando él habla, que hace muchos años.
Yo, aparte de que veo los accidentes y las cosas que hay, me doy cuenta también que la inseguridad es que no puedes dejar la bicicleta en cualquier sitio y que no te la roben o lo que sea. Porque yo veo en postes que las atan y todo y se llevan piezas. Eso es un desastre.
Y a mí me llama la atención, tú no citas la forma física, digamos, también influirá. Porque yo últimamente me han detectado un principio de Parkinson y entonces estoy tomando una medicación. Esa medicación me impide a veces mantener el equilibrio bien, y cuando hay una concentración, como en Valencia hay, para reivindicar los carriles de la Gran Vía o el Día de la Bici, yo sufro porque voy siempre manteniendo el equilibrio. Es una cosa que lo estoy haciendo bastante bien, pero cuando llegue un momento que diga, no, esto es peligroso, tendré que cortar. Y eso también influye en las personas mayores.
La inseguridad pues se produce con seguridad, y la seguridad es tener carriles adecuados, las cruces que no sean peligrosos, en fin, un problema general de la movilidad en las personas mayores. Yo quisiera apuntar y animar a los escépticos, a los que de alguna manera tienen esos temores, de que un estudio hecho en Dinamarca dice que entre personas de 14 hasta 93 años, la salud de las personas que practican el uso de la bicicleta sube un 40% más de esperanza de vida. Yo aporto ese dato como una cuestión positiva. Que es verdad que hay que mirarse la situación física de cada uno, pero para eso tenemos nuestro sistema de salud, para que nos vayan controlando, que nos vayan mirando la tensión, que nos vayan mirando otras constantes analíticas, y vas comunicando que tú vas haciendo este ejercicio para moverte porque lo crees más sano, y en realidad lo es, porque es más divertido. Tienen los puntos muy positivos.
También observo una cosa, y es que en los pueblos, que no en todos, se preocupan de tener un carril bici, salen a mogollón y se ve que hay ciclistas, pero también hay una inseguridad, y es que cogen eso también los viandantes, y claro, se mezclan, ahí hay problemas de inseguridad.
Le llaman la ruta del colesterol, que acaba en Meliana, y precisamente como cojas un sábado o un domingo, estás perdido porque todos son peatones. Y el ciclista parece que no tiene que estar allí. En la ciudad no me gusta por esas aglomeraciones, por los semáforos, porque tienes que estar parando continuamente. En cambio, te vas a la Vía Augusta, o te vas a las carreteras, a esas pequeñas que hay en Meliana, Alboraya. Oye, eso es un placer. Vas solo por allí. Dicen que es peligroso, pero es que hay muy poco tráfico. Y yo recomiendo a las personas mayores que lo prueben, porque eso es como volar. Ir en bicicleta es ideal. A mí me quitan la bici y me quitan media vida.
Aspectos positivos de la bicicleta: te mantienes algo más en forma. El que va de peatón también lo consigue, pero como va más deprisa, normalmente se va dos veces y media a nuestra edad. La velocidad de un peatón te hace ser otra persona. Efectivamente, los caminos rurales de la huerta de los pueblos de alrededor de Valencia es una pasada el que pueda hacer eso. Yo también lo recomiendo que lo haga. Es cuestión de dedicarle un poco de tiempo en nuestra vida, que al fin y al cabo es a veces que salud. Vamos a animar a la gente que tome la calle. Lo que único que se puede exigir a las autoridades es que esas infraestructuras que hoy día se dice, por ejemplo, la ciudad de Valencia, que según dicen ellos hay como unos 130 kilómetros en todo el área del término municipal de Valencia, que son casi 250 kilómetros cuadrados, porque abarca los poblados del sur, del Saler y el Palmar y todo. Hasta el Saler creo que llega un carril bici, pero algunas pedanías están sin comunicación de un carril bici único. En la ciudad de Valencia pues hay carriles, como todos sabemos, que van por una avenida principal, supongamos la avenida Blasco Ibáñez, que de momento, cuando empieza aquí en Los Viveros, has terminado. El ciclista va con un magnífico carril bici y ahí termina, y tiene que coger encima de la acera. Encima de la acera, hasta que en la ordenanza municipal vigente está prohibido, y por lo tanto te pueden sancionar. Y la segunda cosa es que afortunadamente se están hablando ahora, con la crisis del petróleo, crisis de energía, el generalizar el uso de la bicicleta para toda España. Entonces van a dictar la jefatura de tráfico, el órgano superior que obliga a todos los españoles, va a dictar unas normas por las cuales se tendrá que dejar ir por las aceras de todas las ciudades y pueblos, aceras de 3 metros o más, tendrá que convivir el ciclista con el peatón. Me parece una buenísima noticia, pero eso hay que instrumentarla para que tengamos una convivencia, para que haya una especie de educación que ahora hoy día parece que está un poco en entredicho, como ha dicho Prometido antes.
Yo quisiera preguntaros precisamente por el tema de la legislación. ¿Consideráis que hay una legislación que unifique esas otras normativas o leyes locales autonómicas aquí en España? Cuando entre en funcionamiento lo que has comentado sobre esa decisión de circular las bicicletas por las aceras por parte de la Dirección General de Tráfico, que está ya en borradores un proyecto que quizás en primavera o verano se haga ya vigente, y aquí en Valencia hay normas que contradicen o que se anteponen a esas otras que va a dictaminar la Dirección General de Tráfico, ¿qué va a ocurrir? ¿Que se tendrán que adaptar a esa normativa general? ¿Consideráis que hay una normativa que unifique esos criterios que pueden estar muy dispersos y que pueden confundir más que facilitar la labor de que las personas mayores, sobre todo, decidan coger una bicicleta?
Desde luego, sí, es una cuestión de que se conciencien bien las autoridades del tráfico y todo, en que cuando se haga la estructura de carreteras, de ciudades, hay que pensar ya en la cuestión de la bici, porque eso no va a ser momentáneamente. Eso tiene que ser a la larga un gran beneficio en todos los sentidos. En la salud, para ahorro también de gasolina, pero tendrán que mentalizarse ya en eso. En cuando hagan las estructuras, ir pensando ya en el carril bici.
Yo creo que cada ciudad tiene una organización distinta y el tráfico, yo creo que la norma nacional no será aceptada, ¿eh? Porque ni han capitales chicotetes y ciudades on es vindrà gran la normativa nacional. Pensé que les autonomies faran la seva força i a més crec que seria més normal perquè una norma nacional no crec que pugui acoplar-se a totes les ciutats.
Y en cambio creo que sí, que nos tiene que unificar y no pasa nada. El problema está en que si se dicen 3 metros, calle de 3 metros, y hay calles en los centros de las ciudades que todavía están conviviendo el tráfico, todavía están los coches estocados y aparcados, si las autoridades locales, que son las competentes en ese tema, no se ponen, digamos, las pilas, no hacen nada, no se ponen activas y se ponen pasivas, por cuestiones de color político, por ejemplo, como puede ser la ciudad de Valencia con su brillante alcaldesa, porque lo dicte otro gobierno de otro color, tengamos algún conflicto. Pero debían ponerse las pilas porque animaría y sería una muestra total de lanzamiento otra vez para que la gente, los usuarios, los ciudadanos, porque somos ciudadanos, tomemos las calles con toda tranquilidad, no con este miedo que ahora nos está surgiendo, porque tenemos en cuenta que un accidente o tengamos un siniestro de un ciclista con cualquier otro vehículo, para nuestras edades es muy complicado. Con que nos manden a 10 kilómetros por hora un golpecito al suelo, estamos un mes de baja. De nada más del golpecito ese que parece que nada. A medida que aumenta la velocidad, más impacto, más riesgo. Yo jamás me planteo cuando salgo a la calle esas cuestiones. Cuanto más carriles protegidos hay y tú los usas, estás más tranquilo, más protegido.
En todas las cuestiones sean problemas. Lo que se trata es de eso, si hay un problema y uno verdaderamente está concienciado de arreglarlo, pues siempre se encuentran fórmulas. Está claro que las autonomías, los pobles, cada uno vol fer de la seva cap a un saio. Tot això té arreglo sempre que hi hagi voluntat de la connexió d'un poble a l'altre, d'una autonomia a l'altre. És dir, que té que haver voluntat perquè aquestes coses no crec que siguin el problema que hi ha, mos atasque en tot, que no encontrem solució. Totes les coses tenen solució.
Jo quisiera hablar ara sobre la intermodalitat en cuanto al transporte. La bicicleta, con el tren, tranvía, ¿cómo está esta situación? ¿Facilita el uso, no ya las personas mayores, sino cualquier usuario de la bicicleta, de que se traslade en este medio que, aparte de saludable, como habéis comentado, es ecológico y no contamina?
Sí, sí, efectivamente. Se ha conseguit, després de molt de bregar en la Renfe i en la Generalitat, el metro només sense anar més lluny, puges tranquil·lament, segons dies, el dissabte, el diumenge, per tota la línia, per dalt, per baix, i la gent ho gasta. I si és en la Renfe hi ha hagut més problemes, perquè ahir, quan inauguraren la Via Verda de Barraques, allò era una meravella, les autoritats, el primer dia, jo vaig pujar, i allí te deixaven tirar les bicicletes damunt dels asientos, lo que siga, anar per allà, i després baixaves, i és un plaer, és una meravella. Però jo tinc que més de 70 anys i jo he anat per aquesta Via Verda moltes vegades. Això és el paradís. però que pot fer una persona major, però se té que fer l'ànimo i no anar a competir en els joves. El transport, i avui en dia la Renfe, en contra de no donar facilitats, ha sigut al revés. Tancar vagons nous sense tindre en compte el pujar bicicletes, al principi, l'exemple de la Via Verda és molt claríssim, al principi te deixaven tot, n'hi havia un vagó especial per a bicicletes. Ara, avui en dia, si puges 6 bicicletes, se'n va pagar allà el tren, i en Sagunto ja no deixen pujar ninguna, o sigui, que tots són problemes.
Les bicicletes, per al transport intermodal, queda mucho que hablar, perquè el Renfe, que permite el subir, sin embargo, tenemos unos trenes cercanías que para las personas mayores son un insulto, porque de los andenes tienes que subir 2 escalones más hasta que accedes al espacio de los pasajeros. Yo he estado este verano pasado en Escocia, y Escocia se entra a pie del andén. Son detalles que aquí no se tienen. ¿Por qué lo digo eso? Porque tú te vas a un pueblo, coges tu bicicleta y desde la estación hasta donde tienes que llegar es un medio totalmente útil y práctico y además que alcanzas más eficiencia en cualquier otro alternativo. De manera que en lo económico, en la salud que coges y todo, debo recomendar esa intercambiabilidad entre los modos de transporte que deben ser potenciados incluso por las autoridades.
Yo pensé que la historia ya que aprendré de ella para ver lo positivo y lo negativo que hay en todas las cosas. Yo partí siempre de que no hay res imposible. Y en este caso, voy a decir también que la cosa de la Renfe y todo eso, de las líneas largas, uno no va a andar en bicicleta hasta vete a saber a on. I entonces si faciliten un lloc també, que no canvia una o dos, sinó jo que sé, 8 o 10 bicicletes, un lloc que se pot habilitar en la Renfe, pues uno agarraria molts majors i, xe, pues mira, me'n vaig a tal ciutat perquè allí m'han dit que és molt bonica, que la vol visitar, i entonces li faciliten i va en la bicicleta perquè després és quan té l'ocasió de recórrer aquella ciutat xicoteta gran, on pense que també hi haurà condicions i carril bici. Això seria també una cosa molt bona.
Jo crec que l'ideal seria que cada ciutat s'elaborara el seu propi sistema, este públic i compartido, y que esta red, y que se ha impuesto primero en Vitoria, luego Barcelona y Sevilla, que se implante sin más en todas las ciudades, y llegues allí con un precio módico, no hace falta el transporte físico de la bicicleta, sino que tú te vas con un transporte público, como es el tren, y llegues allí, y allí te encuentres con unos medios que mediante el abono de una cantidad módica, o a lo mejor con la presentación del billete del tren, es suficiente para que tú hagas un uso intermodal por la ciudad. Eso sería lo ideal.
Sí, ahí han ficat en València, precisament, un valent bici, unes bicicletes perfectes, distintes, identificables, i m'imagina que ningú la furtarà. Les rodes no tenen càmera, entonces no hi ha punxar, són sòlides totes. I una quantitat de llum, sempre estan identificades, ha sigut un èxit, perquè el carril bici està plenet de bicicletes d'ixes. Però, de totes formes, el transport públic, com parlàvem, Renfe no ha fet cas, perquè el que digueu de pujar la bicicleta és perfecte, perquè se fa turisme i la gent major ho faria en tranquil·litat. Vas còmodament en el tren, aplegues, baixes la teua bicicleta, pegues una volteta per Terol o per Alcoi o per on vulguis i això ho permetixen. El problema és que Renfe no dona facilitats perquè els vagons no estan acondicionats. Només que tingueren una barra i uns penxolls, llevar dos asientos només, ahí cabrien 10 bicicletes, no sé, n'hi ha models, però no hi ha forma, no sé per què, sí, perquè n'hi ha interessos creats, s'ha peleat molt i la gent que està ficada en associacions ciclistes ha peleat moltíssim i no ha tingut èxit.
¿Qué características tiene Valencia en bici? ¿Cómo pueden acceder personas mayores y no a este servicio? ¿Cuáles son las condiciones?
Para ser socio de Valenbici, que así se llama la empresa esta concesionaria del sistema público compartido de las bicicletas, no tiene ninguna oficina presencial. La inscripción hay que hacerla por internet. La segunda cosa es que o te hacen una tarjeta compatible para este sistema, o también son compatibles las tarjetas estas que hay de móviles. Soy abonado a una tarjeta oro que también me vale. ¿Para qué sirve esta tarjeta? Para que te identifiquen allí cuando vas a una estación, es todo electrónico, y te identifican como socio. Y en ese momento tienes acceso al uso de una bicicleta si hay disponible. ¿Cómo funciona esto? Normalmente los que somos residentes aquí con abonos anuales. El abono anual de momento lo han puesto a 18 euros por año y el uso de la bicicleta es gratuito la primera media hora. A partir de la media hora hasta una hora son 30 céntimos. Luego ya se va subiendo, pues a lo mejor 60 céntimos y son dos horas, pero eso te lo cobran porque tú cuando te haces socio tienes que dar los datos bancarios, una cuenta de débito, de crédito, que te van cobrando mes a mes. Si tu historial, que queda reflejado, porque cuando tú haces una bicicleta, quedas identificado como usuario y que te llevas esa bicicleta hasta que tú la deposites en otra estación de la red de aquí en la ciudad de Valencia. El Valenbici tiene un periodo de implantación que lo terminará en el mes de octubre de 2011, de este año, y al final habrá sobre 270 estaciones. Hace dos semanas, la alcaldesa de Valencia inauguró la estación número 200.
El bus, que és municipal i que l'explota, el mínim per al sosteniment, això no té que ser ares de lucre, i per què no, també, Bici València. Està molt bé, jo la veig i a vegades veig les bicicletes, com dia antes Vicente, i me fa goig perquè les veig molt bé. La cosa està també en anar ficant estacionaments on pogués deixar-la. Tots els ajuntaments que tenen que treballar al servici del ciutadà tenen que procurar aquestes coses. Igual que s'ocupa del bus, també podria ocupar-se del bici.
Supongamos que una persona mayor que tiene su bicicleta y se quiere desplazar está concienciado de que es saludable, no contamina, es más rápido que otros medios, en esos casos motorizados. Pero ¿dónde deja la bicicleta suya propia? ¿Existen suficientes aparcaderos de bicicletas particulares? ¿Cómo está el asunto de los robos aquí en Valencia?
Está molt mal, molt mal. O sea, el problema és que deixes la bicicleta i tens molta inseguretat. Qualsevol de tots nosaltres podem contar que ens han furtat 3, 4 o 5 bicicletes. Pareixerà una barbaritat, però és així. I acabes ja agarrant la bicicleta i si no vas a un lloc on la puguis ficar, deixar-la en el carrer, mal, és perillós i te la xugues. Entonces no hi ha problema i a més més greu encara. Fa poc l'Ajuntament tragué una normativa que com deixares la bicicleta enganxar a un banc o una farola, venia la furgona i els mateixos policeros tallaven la cadena, s'enduien i no te deixaven ni un paperet.
Efectivament, uno de los males que no tenemos datos, se puede hacer un cálculo estimativo de que hay unas 100 bicicletas diarias, una barbaridad, las que desaparecen de la propiedad de uno, y luego hay unos mercados negros intolerables que funcionan por toda el área metropolitana, no solamente la ciudad de Valencia, y que ahí se intercambian estas bicicletas para estudiantes, para cantidad de usuarios eventuales. Una bicicleta, mejor por poco que valga, siempre sacan 50 euros en la revalorización. Como es una máquina que no la aseguras, y si no serían muy caras, nadie lo asegura, y lo que hacemos es haber muchas víctimas de este sistema. Como dice Vicente, yo también he sido víctima de tres bicicletas en poco tiempo. Te desespera.
Quizás hemos motivado a una persona mayor, hombre o mujer, que no tiene bicicleta en su casa y decide que efectivamente, que a partir ya de mañana se quiere comprar una bicicleta. ¿Cuál sería el coste mínimo de esa bicicleta?
Depende de muchas cosas. Nosotros tenemos amics que tienen tendes o talleres de reparaciones i tenen bicicletes, a vegades pues, en condicions, una bicicleta nova, 300-400 euros. Ara, una de l'amiguet del taller que funciona bé i té garanties, 100 euros o 150 ho tens solventat. A vegades val la pena agarrar una bicicleta d'ixes que siguen del muntó, perquè no te la furten, és més fàcil que te la tingues amb més tranquil·litat. Moltes vegades veus cada bicicleta de risa, gent jove que la té, que quasi no frena, això és un perill, però és una tranquil·litat perquè ningú li furta la bicicleta a ixa. Entonces, jo recomanaria buscar l'amic ixe que té el taller, perquè te'n vas a hipermercats ixos i compres unes bicicletes barates, però que després tots són problemes. El consell és ixe. Busca un amic, que sempre sabem on està, i tens la reparació, l'atenció garantida.
Com és habitual, a la Luna sale a tiempo radio i en el espacio de mayores asuntos, vamos a preguntar a nuestros colaboradores de esta tarde sobre el resumen final que harían en el tema que nos hemos planteado. La bicicleta para uso de mayores. ¿Cómo pueden utilizar las personas mayores la bicicleta?
Una de las ventajas que han en els pobles que tenen tots la bicicleta pròpia és que tenen lloc per deixar-la. No tots, perquè n'hi ha immigrants i demés que tenen el piso i no poden ficar-la, però n'hi ha molts del poble que tenen el seu garatge, els baixos, on poden deixar-la. Ara, per exemple, la cosa de València, hi haurà que veure en els ajuntaments si també se podria implantar això de tal manera que podia haver un o sols empleat per al manteniment d'aixes bicicletes.
Yo ya me he hecho como usuario de Valenbici, aunque sean bicicletas más pesadas, pero la seguridad esa que no te la van a robar es extraordinario. Y además que los que estamos en la ciudad de Valencia, como ha dicho Prometeo, que vivimos en pisos, no tenemos espacio normalmente para tener la bicicleta dentro de los pisos. Y eso es una segunda razón. Y las otras razones positivas ya las hemos ido comentando durante el coloquio. Para los tiempos que van a venir, recomendación del uso de la bicicleta sin más.
Coincidís que no solo porque hay un problema para puchar la bicicleta al piso. Tienes que plantarla al ascensor, hacer fuerza, es complicado. Pero de todas formas, hi ha que fer lo possible per buscar un lloc d'un amiguet o d'on siga, perquè per als majors això és una glòria, la bicicleta és una meravella, i hi ha que aconsellar bicicleta perquè estàs en el paraís, és la millor sensació, quasi és volar.
Finalizamos bicicletas para todos y todas, mayores y menores, porque como han dicho nuestros colaboradores, es una fuente de salud, de bienestar, no contamina, es más eficaz que otros medios, en este caso a motor, y en definitiva quizás lo que haga falta es más mentalización por parte de todos y todas para ese uso y que los ayuntamientos, con la exigencia y la presión de la ciudadanía, adecúen las ciudades, las calles, las carreteras a un diseño pensado para bicicletas y para usuarios de este medio alternativo que debe ser el fundamental y el definitivo. Gracias, Vicente Alfonso, jubilado ciclista, por tu intervención.
Ha sido un placer. Ánimo, viejecitos.
Prometeo Mercader, sindicalista, buenas tardes.
Para mí ha sido una experiencia que recuerdas cosas y para mí vale, es estupendo en que nos metamos y que en los pueblos y demás formemos clubs también para que vaya esto para adelante.
Filiberto Alcón, jubilado, gracias por tu intervención.
Muchas gracias.
Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte. Así pensaba Platón. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima semana, pero ya en grabado, no en directo. Y nosotros nos despedimos hasta la nueva temporada radiofónica 2012-2013, que empezará en septiembre, concretamente en el caso nuestro el día 7 de septiembre. Salud para todos y todas y buen verano.
La luna salía a tiempo radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
Ay, quiero lo caminao.
Sí, mento fatti si ulu.
La integración de la discapacidad.
Udivuvu cana pasana.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La luna sale a tiempo radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.